El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, aseguró que no hay nada que genere alarma sobre la calidad del agua de OSE y señaló que comentarios contrarios provenientes de la Universidad de la República son cañitas voladoras que incrementan innecesariamente la alarma pública.
Hay preocupaciones lógicas por determinados eventos, pero hay trabajo serio, constante y permanente por parte de la Dirección Nacional de Agua, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y por la propia OSE, declaró ayer el jerarca a Radio Sarandí.
Beltrame hacía referencia a los cuestionamientos que surgieron desde la Universidad de la República. El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario, criticó la capacidad de filtrado de OSE en el proceso de potabilización del agua.
El científico calificó al sistema como insuficiente para eliminar sustancias disueltas con potencial tóxico, como microcistinas y plaguicidas, y por tal motivo recomendó instalar filtros en el hogar. Yo vengo diciendo que el agua potable no siempre es necesariamente confiable desde hace 15 años. Ahora tuvo mal olor y mal gusto, si no, ni nos enterábamos. Esta vez tuvimos suerte, no era un genotipo que produjera toxinas, afirmó Panario.
Para el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, es mucho más atractivo ser el candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo que ocupar el segundo lugar en una fórmula presidencial, según indicaron desde su entorno a La Diaria.
El diario El Observador informó el domingo que el Frente Unido, integrado por la vertiente artiguista y la lista 5005, que encabeza el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, impulsa la candidatura de Sendic a la Intendencia de Montevideo. El sector liderado por el presidente de ANCAP, Compromiso Frente Amplista, que es la lista 711, no discutió formalmente este tema. Algunos dudan de que sea un camino conveniente para la figura de Sendic, pero al presidente del ente no le desagrada la idea.
Si se lo piden, va a ser el candidato. Para él es mucho más atractivo que ser vicepresidente. Y además, alguien lo tiene que hacer, porque ahí está la mitad del electorado del Frente Amplio y no podemos ir barranca abajo, apuntó una fuente.
Ayer, en entrevista con el periodista Daniel Castro en Canal 4, Sendic sostuvo que no tiene ninguna expectativa respecto de la integración a una fórmula presidencial, si bien aclaró que se siente muy honrado de que piensen en él como candidato a vicepresidente. Pero remarcó que ocupar ese lugar no es compatible con lo que quiere hacer. Tengo un camino definido, afirmó. Respecto de una eventual candidatura a la intendencia, apuntó que ese tema está lejísimo, pero que no descarta nada.
Con la mira puesta en la campaña electoral, el Frente Amplio lanzará una serie de revistas que entregarán la vía pública, en las que dará su opinión sobre diversos temas y defenderá sus dos gestiones de gobierno.
Según publica El Observador, el primero de los números será difundido en abril y tratará sobre trabajo y empleo.
El Frente Amplio divulgará 8 publicaciones en total que saldrán cada 20 días hasta el mes de octubre, momento en que la fuerza política deberá concluir su discusión programática para entregar el documento al Congreso, que, además de aprobar el programa de gobierno, deberá proclamar la fórmula presidencial.
Una resolución de la mesa política del Frente Amplio emitida el viernes indicó que uno de los objetivos específicos de la publicación será confrontar con la derecha en temas concretos. Proponen comunicar las transformaciones y comparar la situación actual y las trayectorias en curso con el legado económico, social e institucional recibido en el 2005.
Dos personas fallecieron ayer en un choque frontal ocurrido en la entrada al departamento de Florida.
El hecho se produjo en la tarde a la altura del kilómetro 94 de la ruta 5, según consigna El País. Con estas dos muertes suman 5 las víctimas fatales en las rutas nacionales durante Semana de Turismo.
La justicia procesó sin prisión al hombre que días atrás disparó y mató a un compañero en forma accidental durante una expedición de caza en Tacuarembó.
En tanto, ayer hubo otro accidente de cacería, pero en Nuevo Berlín, esto es en el departamento de Río Negro. El herido fue trasladado de urgencia al hospital de Fray Bentos, donde está internado estable, pero con riesgo de vida. En lo que va de esta semana de turismo, son 3 los casos de accidentes con heridos en cacerías, uno de ellos fatales.
Un día después de que Robert Iroa asumiera como nuevo comandante de la Guardia Republicana, esa unidad policial llevó adelante 2 operativos de prevención del delito en los barrios Borro y Marconi.
El procedimiento tuvo lugar el martes, aunque fue dado a conocer ayer a través de un comunicado del Ministerio del Interior.
Como resultado del procedimiento, se registraron más de 100 vehículos y fueron arrestados 4 personas. Además, se recuperó un auto que había sido denunciado como hurtado.
Según explicó el Ministerio, las operaciones se realizan en cumplimiento de las directivas ministeriales, enmarcándose en la estrategia de mejora de las condiciones de convivencia en las zonas con mayor índice de delitos de Montevideo.
Ahora son las 8:30 minutos.
Vamos con noticias del panorama internacional.
Y empezamos en el Vaticano, en este Jueves Santo. El Papa Francisco abrió hoy el primer triduo pascual de su pontificado con la misa crismal.
Sí, durante la homilía celebrada en la Basílica de San Pedro y a la que asistieron unas 10.000 personas, Francisco destacó lo que significa ser cura y sus obligaciones. Dijo que un sacerdote no puede ser un gestor y que tiene que salir a la periferia, donde hay sufrimiento, sangre derramada, ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos malos patrones. El pontífice se va a trasladar esta tarde a una cárcel de menores para celebrar la misa de la última cena, la que le lavará los pies a 12 jóvenes reclusos.
Pasamos a Sudáfrica. El expresidente Nelson Mandela volvió a ser hospitalizado ayer por una recaída de su infección pulmonar.
Los médicos lo están atendiendo, asegurándose de que tenga el mejor tratamiento médico, indicó la presidencia sudafricana en un comunicado. El ingreso de anoche es la quinta hospitalización de Mandela en poco más de 2 años.
Hoy jueves a las 10 de la mañana la Iglesia Católica va a celebrar la misa crismal en la Catedral Metropolitana de Montevideo.
A las 18 horas en el mismo lugar tendrá lugar la misa de la Cena del Señor, donde se conmemora la última cena, el lavatorio de los pies y el mandamiento del amor. Esta celebración también se realiza a la noche en los demás templos católicos. En tanto, otras iglesias cristianas también festejan este Jueves Santo. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana va a celebrar la Santa Eucaristía y el lavatorio de pies, y en Montevideo estas liturgias se llevarán a cabo en los templos de San Esteban, en La Aguada, y en San Agustín, en Jardines del Hipódromo.
Repasamos algunos títulos que vimos en la primera edición de este panorama. El directorio de ACE removió de su cargo al director del Hospital de Paso de los Toros, Alfredo Fraga, después de constatar fallas en la atención a la mujer embarazada que murió la semana pasada en ese centro de salud.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta de ACE, Beatriz Silva, indicó que la muerte fue prevenible. La jerarca sostuvo que no hubo omisión ni intencionalidad, pero sí fallas en la percepción del riesgo por parte de los profesionales actuantes y de la dirección del hospital. Para ACE, el problema principal no fue que en el Hospital de Paso de los Toros no hubiera anestesista ni ginecólogo. Silva dijo que el error estuvo en no trasladar a la paciente a Durazno, como está previsto en caso de que falten médicos en Paso de los Toros.
La economía uruguaya creció en 2012 3,9% respecto al año anterior, un guarismo que coincide con lo que estimaban el gobierno y los analistas del mercado.
Según el informe de cuentas nacionales del Banco Central, en el cuarto trimestre del año la economía creció 4,8% con respecto al igual periodo del año pasado, pero se retrajo 0,1% frente al tercer trimestre de 2012.
Y cerramos con una internacional. En Chipre, los bancos reabrieron hoy después de casi 2 semanas de cierre sin que se produjeran grandes avalanchas ni tensiones en el momento de la apertura.
La reapertura incluye restricciones en los movimientos de capital que, según anunció el gobierno, van a ser temporarias.